todos, bienvenidos a 11 Noticias de la Noche. Comenzamos ya con la información más relevante de este lunes. Ajustes en el equipo de seguridad del gobierno federal. El presidente López Obrador nombró como nuevo subsecretario de Seguridad Pública a Luis Rodríguez Bucio, quien estaba al frente de la Guardia Nacional. Entra en lugar de Ricardo Mejía Verdeja, quien dejó el cargo para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila. Por su parte, el general David Córdoba Campos será quien tome las riendas de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador se desmarca de Mejía Verdeja. Dijo que en la elección a Coahuila apoyará lo que digan las encuestas de Morena. Genaro García Luna esconde sus cuentas. En el arranque del juicio en su contra por narcotráfico en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón Hinojosa busca maniobrar para que no se conozcan sus cuentas bancarias ni la fortuna que amasó en los últimos años. Los fiscales piden que entregue la información para demostrar que recibía sobornos del cártel de Sinaloa. El gobierno de Morelos mintió y Sheinbaum dijo la verdad. La Fiscalía General de la República confirmó que la joven Ariadna murió por un golpe y no por intoxicación. El metro de la Ciudad de México ya opera con normalidad. Luego de los incidentes registrados en los últimos días, todas las estaciones brindaron servicio sin incidentes. El gobierno de la ciudad ha presentado 4 denuncias por hechos atípicos, el último ocurrido ayer en la estación Polanco. Será bimestral el registro para tarjetas del bienestar. Para agilizar la entrega de tarjetas a personas adultas mayores, ahora se entregarán cada 2 meses. En el mundo, mal y de malas para las y los californianos. Nueva ola de lluvias y nevadas castigará al estado durante toda esta semana. Y en los deportes, arde el emparrillado de la NFL. Ya están casi todos los invitados a la ronda divisional rumbo al Super Bowl 57. Vaqueros de Dallas y Bucaneros de Tampa Bay se disputan en estos momentos el último boleto. Y esta noche el comentario del día es de Felipe Ávila. Con estos temas comenzamos nuestro espacio informativo. Gracias, les recuerdo que estamos completamente en vivo en Twitter, en Facebook, en Instagram, ya tenemos Instagram y TikTok, lo invitamos también a que visite nuestra página de 11 Noticias. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en radio, en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy nos acompaña Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Vane. Buenas noches. Iniciamos con los cambios en el equipo de seguridad del gobierno federal. El presidente López Obrador anunció que el general Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de Seguridad Pública. Pero aquí le tengo todos los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes relevos en la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional tras la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja el pasado viernes. En la Subsecretaría de Seguridad Pública fue nombrado Luis Rodríguez Bucio, quien a su vez será reemplazado en la Guardia Nacional por el general David Córdoba Campos.
Hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora
¿y en su lugar?
Va a ser subsecretario de Seguridad Pública. Y le tenemos al general Bucio toda la confianza. Y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdoba Campos.
El presidente también se refirió a la estrategia de seguridad en el país a pregunta expresa sobre si había cambiado la política de abrazos no balazos tras la detención en Sinaloa de Ovidio N. Dijo que lo principal es atender las causas que propician la violencia y las conductas antisociales y al mismo tiempo que no haya impunidad y que los criminales no fanfarroneen por las calles. Eso dijo, no se va a permitir.
Estamos atendiendo las causas, pero al mismo tiempo que no haya impunidad, que el que esté metido en esas actividades sepa de que si se le identifica, si se sabe que se están desplazando, además, con mucha prepotencia, porque hay grupos que se desplazan con 10, con 20 carros y se sienten superiores a todo. Pues no, eso no se puede permitir.
El presidente recordó que se combate a las organizaciones dedicadas a la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo para evitar que se envenene a los jóvenes mexicanos, pero bajo la premisa del respeto a los derechos humanos y salvar vidas. 11 Noticias, Gilberto Molina.
Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque continúa el juicio contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. Le recuerdo, es procesado en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, rechazó presentar sus estados de cuenta en el juicio en su contra en Nueva York. Pretende así ocultar pruebas de la riqueza que acumuló tras dejar el cargo en 2012. Los fiscales del juicio en su contra exigen que presente esos documentos para demostrar que al concluir el sexenio calderonista, García Luna siguió conspirando con el cártel de Sinaloa para el tráfico ilegal de drogas. Presumen que estas operaciones las hacía desde Miami, luego de adquirir la ciudadanía estadounidense. Los fiscales afirman que desde entonces García Luna amasó su riqueza a través de contratos obtenidos de manera indebida, así como sobornos por parte del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. La defensa del exfuncionario mexicano afirma que no existe relación entre su trabajo como consultor privado en materia de seguridad que comenzó en el 2012 y las acusaciones en su contra, por las que fue detenido en el 2019. El gobierno estadounidense acusa a Genaro García Luna de dirigir una empresa criminal, de 4 delitos de narcotráfico y de mentir a un agente federal de migración. El juez Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán, determinará si García Luna debe presentar sus estados de cuenta. García Luna también pretende que se tome en cuenta la relación que mantuvo con funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluidos expresidentes, cuando fue coordinador de la entonces Agencia Federal de Investigación en tiempos de Vicente Fox y como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. El Departamento de Justicia pidió al juez Cogan no admitir esta petición como prueba de inocencia. 11 Noticias, Norma Vargas Saldívar.
Y ahora hablemos del feminicidio de la joven Ariadna. La Fiscalía General de la República determinó que sí hay elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación contra las autoridades de Morelos que, por omisión o encubrimiento, trataron de desvirtuar el crimen. Lo anterior luego de dar a conocer que la muerte de la joven derivó de un trauma cráneo encefálico, es decir, un golpe en la cabeza ocasionado con un objeto contundente o por contacto contra una superficie plana dura. Esta resolución da la razón a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en su diferendo con la Fiscalía de Morelos. Así, en caso de ser necesario, se fincarían responsabilidades desde las autoridades del Servicio Médico Forense hasta el fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, cuya hipótesis de la muerte por broncoaspiración secundaria no es posible sustentarla. Cabe recordar que la joven Ariadna fue hallada sin vida el pasado 2 de noviembre a un costado de la autopista La Pera Cuautla en Tepoztlán, Morelos. Bueno, vamos ahora a temas metropolitanos. El Metro de la Ciudad de México ya opera con plena normalidad. Este lunes, día en que muchas personas reanudan actividades, pudieron desplazarse a trabajos, escuelas y demás quehaceres con completa tranquilidad, ya que todas las estaciones operan sin novedad, a excepción de las que se encuentran en mantenimiento programado. Este fin de semana se reabrió el tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Son 9 las estaciones que reanudaron operaciones de Mixcoac a Atlalilco, un año y 8 meses después del colapso de un tramo elevado ocurrido el 3 de mayo de 2021.
La verdad es que me va a beneficiar mucho a mí y a muchos miles de personas.
Pensamos que iba a ser mucho más tiempo, ya que la avenida Tláhuac, Ermita, se satura mucho de tráfico. Y luego con las con los arreglos que le están haciendo, pues es un poco complicado.
Ya necesario, ya hace falta porque falta mucho transporte.
La verdad es que sí me voy a ahorrar 40, 45 minutos. Ahorita voy a viajar y creo que mi recorrido va a ser de 15, 18 minutos aproximadamente. Entonces sí me voy a ahorrar demasiado tiempo.
También la línea 3 opera totalmente desde el pasado 10 de enero. Y sobre lo ocurrido este domingo en la estación Polanco de la línea 7 del metro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación. Ya son varias las indagatorias que realiza por los incidentes registrados en los últimos días.
A 10 días del choque de trenes, la línea 3 del metro de la Ciudad de México, en el que perdió la vida una joven de 18 años y dejó 59 heridos, se han abierto 4 carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La última investigación se abrió este domingo por el desacoplamiento de unos vagones de la línea 7 frente a la estación Polanco, hecho que fue calificado como atípico, ya que apenas el 5 de enero ese convoy había recibido mantenimiento, explicó Guillermo Calderón, director general del metro. Y tras analizar el incidente, trabajadores del metro concluyeron que la razón del percance fue porque no se encontró el anillo de seguridad que sujeta a un cilindro. Durante la revisión en vías, se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide salga el cilindro central, con lo que ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones.
Este es el cilindro de acero que debería estar sumergido. Al desplazarse esta placa que veíamos en este sentido, se desplazó por encontrarse un tornillo flojo y otro degollado, se desplazó y emergió la placa, emergió el cilindro, porque además no tenía el cintillo de seguridad. Este cintillo de seguridad, que es muy difícil de desprenderse, no se encontró.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró desde que se abrió la primera carpeta de investigación, tras el choque de la línea 3, se han notado cambios extraños con estos hechos atípicos, pero que no se pueden dar a conocer, pues la Fiscalía General de Justicia tendrá que dar con los responsables.
Aquí está claramente, pues, qué fue lo que pasó o qué fue lo que se encontró el día de ayer después del desacoplamiento de los vagones. Y ya que la Fiscalía, pues, dé su conclusión y ellos son los que tienen que encontrar a los responsables.
Luego del choque de trenes han ocurrido otros hechos presuntamente malintencionados, como cuando un cable de baja tensión fue cortado la madrugada del viernes en el mismo tramo de la línea 3 del metro, donde el 7 de enero chocaron 2 trenes. También, de acuerdo al secretario de Gobierno, Martí Batres, es de llamar la atención que una mujer haya lanzado unas aspas de una lavadora en la línea 3, en la estación Centro Médico, motivo por el que fue detenida.
Hemos hablado de que hay hechos atípicos, es decir, situaciones que no ocurren con esta frecuencia. Y dentro de esos hechos hay hechos premeditados e incluso malintencionados. Y todo eso, pues evidentemente, está sujeto a investigación.
Otra afectación atípica, según las autoridades, es el corte de un cable de electricidad, mismo que dañó el parabrisas de un convoy en la interestación de las estaciones Potrero La Raza, de línea 3. Otro incidente se registró en un aparato de cambios de vías en Ermita de la línea 12, en el que la tapa de cerrojos fue golpeada. El golpe se presentó en el sentido contrario a la circulación de los trenes, porque se verificaron los trenes que han estado haciendo pruebas y ninguno presenta evidencia de haber golpeado el aparato. Tampoco se encontraron evidencias en la maquinaria que recorrió el tramo. 3 días antes, explicó en conferencia de prensa el director general del metro. Y ante los señalamientos de que el gobierno de Sheinbaum ha reducido el presupuesto del metro, la secretaria de Finanzas del gobierno de la ciudad, Luz Elena González, negó que haya disminuido y que la única reducción se dio entre 2020 y 2021, pero no fue en gasto, sino porque hubo dos cierres en la pandemia y los pasajeros transportados disminuyeron. 11 Noticias, Cecilia Nava.
Y pasamos ahora a temas electorales. Como ya le hemos informado, este 4 de junio habrá elecciones para renovar las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México. Las precampañas ya comenzaron y aquí le presento una radiografía de cómo se han conformado las coaliciones y sus aspirantes.
A 5 meses de que los habitantes del Estado de México y Coahuila elijan a su gobernador o gobernadora, ya se perfilan los nombres de quienes disputarán los cargos en cada entidad. En territorio mexiquense son 2 mujeres y 1 hombre quienes hasta el momento aspiran a gobernar la entidad más poblada del país. La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, abandera como precandidata a la maestra Delfina Gómez Álvarez, exsecretaria de Educación Pública Federal. La alianza Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, presentó a la exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral, como su precandidata. Movimiento Ciudadano postulará a su único aspirante, el senador Juan Cepeda Hernández, cuya candidatura por designación directa como único contendiente de ese partido será oficial en marzo. El pasado sábado 14 de enero inició en el Estado de México el periodo de precampañas con el fin de que los partidos políticos designen sus precandidatos. Servirá también para que los aspirantes realicen reuniones, mítines y asambleas para presentar su plataforma de gobierno a la opinión pública. Este periodo culmina el 12 de febrero. El registro oficial de las candidaturas será el 2 de abril para dar paso al día siguiente a las campañas electorales, mismas que durarán hasta el 31 de mayo de 2023. En tanto, en Coahuila, Morena perfiló al empresario minero Santana Armando Guadiana Tijerina. PAN, PRI y PRD en coalición abanderaron al exdiputado Manolo Jiménez Salinas como su precandidato. Evaristo Lenin Pérez Rivera, expresidente municipal de Ciudad Acuña, es el aspirante del Partido Verde en coalición con el partido local Unidad Democrática de Coahuila. El ex subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, se registró como precandidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo. En esta entidad norteña inició el periodo de precampañas el pasado 14 de enero hasta el 12 de febrero. Durante casi un mes, los aspirantes darán a conocer su proyecto de trabajo a los coahuilenses. Del 28 de marzo al 1 de abril, oficializarán su registro como candidatos ante el órgano electoral. Y las campañas para tratar de convencer a los habitantes de Coahuila serán del 2 de abril al 31 de mayo. En ambas entidades, la veda electoral será del 1 al 3 de junio para dar paso el domingo 4 de junio a las votaciones en Coahuila y el Estado de México. 11 Noticias, Araceli Aranday.
Y el presidente López Obrador hizo un llamado para que nadie use su nombre con fines personales, luego de que el ex subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, afirmó al iniciar su precampaña en Coahuila que la Cuarta Transformación es una visión de Estado y no una etiqueta partidista. Recordemos que Mejía Verdeja se inconformó con la selección del senador Armando Guadiana como precandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila y anunció el pasado fin de semana que él contenderá por el Partido del Trabajo. Por su parte, el presidente dijo que respalda el método morenista porque él fue precisamente quien lo diseñó y que nadie debe utilizar su nombre ni el del movimiento progresista.
Y el que sale mejor evaluado, a ese es al que se apoya. Entonces, esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta.
Enfático, el presidente reveló que Mejía Verdeja ni siquiera se despidió cuando renunció a su cargo en el gobierno federal.
Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel, sí. Y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas.
Respecto al proceso electoral en el Estado de México, que ya inició, confió que serán unas elecciones limpias en las que la gente pueda votar libremente y que no se utilice el aparato de gobierno para intimidar a los adversarios. En otras noticias, el gobierno federal adelantará la entrega de becas y pensiones del bienestar por veda electoral.
Don Víctor tiene 65 años. Para mantenerse, trabaja haciendo limpieza en un consultorio dental. Sin embargo, gana sueldo mínimo y no le alcanza para sus gastos.
La verdad sí es muy bajo. Es el mínimo ahorita que ya subió en enero, pues me alivian un poquito más.
Este lunes recibió la tarjeta de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Apoyo que dice le ayudará mucho con sus gastos.
Más que nada para alivianar algunos gastos que tengo, pues en la casa, lo que es pagar la luz, el agua, el predio, cosas así.
Doña Victorina tiene ya 71 años. No había podido realizar su trámite, pero al fin lo hizo y ya recibió su tarjeta.
Va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque pues es una ayuda que realmente pues no creíamos que nos las personas mayores pues nos dieran esa ayuda y me parece muy bien.
Fueron 2,000 las tarjetas que este lunes se entregaron en la demarcación Cuauhtémoc a nuevos beneficiarios. Muchos de ellos usarán ese recurso para comprar medicamentos.
Medicinas, con eso me voy a ayudar para comprar mis medicinas.
¿Qué padecimiento tiene usted?
Soy paciente del Hospital de Cancerología.
En medicamentos.
Como ellos, ya suman 11 millones de beneficiarios en todo el país y la cifra se incrementará. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que este año el registro se abrirá cada 2 meses.
El año anterior hemos tenido una situación con las tarjetas porque no había chips y es una crisis mundial. Entonces no teníamos las tarjetas para poder ya entregarle los apoyos. De tal manera que lo que va a acontecer en adelante es cada bimestre se abre el registro.
Agregó que ante el inicio del proceso electoral rumbo a la renovación de la gubernatura en los estados de México y Coahuila, se adelantará en esas entidades el pago del bimestre de mayo-junio.
Vamos a adelantar el de mayo, si no estaríamos pagando en tiempo de campaña. Que la ley lo permite, pero preferimos no. Entonces lo vamos a adelantar y vamos a aplicar el blindaje como lo establece la ley.
Agregó que previo a la jornada electoral resguardarán todos los recursos humanos y materiales del programa para cumplir con la ley. 11 Noticias, Judith Hernández.
Y en otros asuntos, el presidente López Obrador pidió al rector de la UNAM, Enrique Graue, que no evada su responsabilidad ante el supuesto plagio de tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
El gobierno del presidente López Obrador hizo un llamado a la UNAM para que no evada su responsabilidad y resuelva sobre la validez o no del título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, ante la presunción de plagio de su tesis. En la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por instrucción del primer mandatario, anunció que será enviado un oficio a esta casa de estudios y al rector Enrique Graue para que no pretenda lavarse las manos respecto a este caso. Dijo que la cancelación del título de la ministra, si se confirma que efectivamente su tesis fue producto de un plagio, es responsabilidad del Consejo Técnico de la UNAM y del Tribunal Universitario.
Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución.
De confirmarse el plagio, la UNAM tendría que presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Esquivel, de pena ajena que la universidad y el rector actúen así, refirió el presidente.
Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín es a ellos. ¿Qué quiere que la SEP le saque las castañas del fuego y la autonomía?
El presidente también desmintió que se haya reunido con la ministra Esquivel y su esposo, el empresario José María Riobo, como afirman algunos medios y redes sociales. Con información de Gilberto Molina, 11 Noticias.
Y tenemos más información de nuestro país.
El gobierno de Chihuahua anunció la remoción de Roberto Fierro Duarte como fiscal general de la entidad. Ahora formará parte de la secretaría particular de la gobernadora Maru Campos. Este cambio se produce tras la fuga masiva del Cerezo 3 de Ciudad Juárez. El lugar de Roberto Fierro será ocupado por César Jáuregui Moreno, quien era el secretario general del gobierno estatal, luego de su eventual aprobación por parte del Congreso del Estado. En Hidalgo, fue vinculado a proceso el sexto alcalde relacionado con la llamada estafa siniestra. Luis Francisco G., presidente municipal de Pisaflores, es acusado de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones por el desvío de casi 31 millones de pesos. Otros ediles vinculados a proceso son los de Epazoyucan, Huautla, Tlahuelilpan, Yagualica y Nopala. A este último se le dejó en libertad, ya que interpuso un amparo. En total, son 13 ediles presuntamente involucrados en la estafa siniestra por un desfalco de 523 millones de pesos. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se registraron detonaciones por arma de fuego y explosiones en las inmediaciones de un tianguis. Se trató de un tiroteo en un área de banco cercana que causó pánico entre los compradores. El saldo fue de un muerto, un herido y 8 detenidos. En Nuevo León fue detenido el taxista que presuntamente acosó a una joven que tomó el servicio de transporte en el municipio de Guadalupe. Se trata de David N., quien también contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad cometida en abril del año pasado. En Veracruz, empleados municipales de Sayula de Alemán, que estaban en huelga por falta de pagos, fueron golpeados por civiles armados. Los agresores habrían ingresado por una de las puertas del cabildo y con palos y machetes comenzaron a agredir a los manifestantes. Las víctimas denuncian al edil Lorena Sánchez Vargas de quererlos retirar por la fuerza. En Hidalgo, 8 sujetos se salvaron de ser linchados por un grupo de pobladores en el municipio de Mixquiahuala. Fueron amarrados, retenidos y exhibidos desnudos en la calle al ser acusados de robo de vivienda y vehículos. Elementos policíacos intervinieron y los acusados fueron llevados ante el Ministerio Público. En Michoacán, un tractocamión provocó el descarrilamiento de un tren al pretender el conductor ganarle el paso en el cruce de Nueva Italia a Lombardía. Varios vagones quedaron volcados y la vialidad fue cerrada por varias horas. 11 Noticias.
Regresamos con más información después de esta breve pausa, así que lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en La Señal del 11. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora al comentario del día.
Este 10 de enero se celebró en la Ciudad de México la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte. Esta reunión fue histórica, de un profundo contenido político. En ella, los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, firmaron la Declaración de Norteamérica que contiene 6 ejes que son de vital importancia para fortalecer la seguridad, la prosperidad, la sostenibilidad y la integración de esta región y consolidarla como una de las más importantes del mundo. En ella, los 3 líderes afirmaron: no somos solo vecinos y socios. Nuestro pueblo comparte lazos de familia y amistad y valora, por encima de todo, la libertad, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y la democracia. Este es el ADN norteamericano. El primer eje, diversidad, equidad e inclusión, busca ofrecer mayores oportunidades a las comunidades marginadas de los 3 países, protegiendo sus derechos civiles, promoviendo la justicia racial y ampliando la protección para la comunidad LGBTTIQ+. Este eje pone énfasis en trabajar con las comunidades indígenas para que tengan una mejor calidad de vida y se avance en eliminar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, y establece el compromiso con la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En el segundo eje, cambio climático y medio ambiente, los 3 jefes de Estado asumieron un importante compromiso para proteger el medio ambiente, reduciendo las emisiones de metano y desarrollar el hidrógeno como una fuente regional de energía limpia, aumentando también la producción y adopción de vehículos de 0 emisiones y la transición a combustibles más limpios. Asimismo, asumieron el compromiso para, junto con los pueblos indígenas, terminar con la deforestación y contribuir a conservar el 30% de las tierras y aguas del mundo para 2030. En el tercer eje, competitividad, se comprometieron a profundizar la capacidad regional para atraer inversiones, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de las 3 economías, reconociendo los beneficios del T-MEC a través de fortalecer las cadenas de suministro regionales y promoviendo industrias estratégicas como los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos, con el fin de acelerar la transición de América del Norte hacia las energías limpias. En estas actividades actuarán junto con el sector privado, la sociedad civil, los trabajadores y las instituciones académicas. Estos 3 ejes son muy importantes y reflejan que la integración de América del Norte en las difíciles condiciones por las que atraviesa el mundo es fundamental y que compartimos una región estratégica en la que hay que priorizar las coincidencias y atender los temas en los que hay diferencias mediante el diálogo y la negociación.
Ahora pasemos a temas de salud. Entraron en vigor nuevas disposiciones del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. ¿Qué significa esto y cómo lo ha visto la población, tanto fumadora como no fumadora? Vamos a verlo.
Es un producto de gran consumo en México, pero también uno de los que más daña la salud. El cigarro causa la muerte de más de 40.000 personas al año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Por ello, a fin de prevenir y disminuir su consumo, este 15 de enero entró en vigor el reglamento de la Ley General para el Control del Consumo del Tabaco, que amplía los lugares libres de humo de cigarro y se prohíbe totalmente la promoción de cualquier producto con tabaco o nicotina.
Y creo que, bueno, pues es una política que ayuda a reforzar un poco el control de la venta de estos productos y también cabe mencionarlo para el tema del consumo de tabaco en adolescentes.
Se tiene registro de que en el país hay alrededor de 15 millones de personas que fuman y en promedio consumen 7.5 cigarros al día. Es decir, cada 24 horas se fuman alrededor de 111 millones de cigarros en México. Esta cifra no solo impacta en la salud de quienes lo consumen, también de quienes se encuentran expuestos al humo de estos químicos.
Puede tener un impacto también en enfermedades de tipo cardiovascular y también por reacción alérgica de la vía respiratoria a este tóxico, a este humo que irrita y que inflama la vía respiratoria.
Por ello, las personas que no consumen este producto, pero se encuentran expuestas al tabaco, también llamadas fumadoras pasivas, consideran que esta legislación protege más la salud de todas y todos.
Pero el cigarro es algo que necesariamente deja residuos, como que deja secuelas en el ambiente, en el aire. Y entonces personas que no hayamos tomado la decisión de ser fumadores, terminamos también pues recibiendo las consecuencias de una decisión que no es nuestra.
Siempre se convive con personas fumadoras, ¿sabes? O sea, puede ser que vayas caminando a cualquier cosa y pues van fumando y el humo pues lo vas absorbiendo también tú, ¿no? Entonces, pues sí, está bien que se inicie como una regulación sobre todo a las personas para que pues respeten a las personas que no queremos como pues tener ese aroma, ¿no? De cigarro.
Ahora ya no está permitido consumir cualquier producto de tabaco o nicotina en lugares públicos como terrazas, restaurantes, plazas comerciales, playas, parques o demás lugares donde también se congreguen niñas, niños y adolescentes. Parte de la población que fuma considera adecuadas estas medidas para prevenir el consumo del tabaco en edades tempranas.
Yo estoy en total acuerdo porque pues al final la persona que ya fuma con este tipo de medidas, no yo siento que no es tanto como para que deje de fumar los que ya fuman, sino una parte de la prevención, que no tenga tanto acceso a lo mejor como uno desde más niño, ¿no?
Por este factor, la ley estipula, todos los establecimientos tendrán prohibido exhibir de forma directa o indirecta los cigarros. Esto no significa que no podrán venderlos, solo que no deberán estar a la vista de las y los consumidores. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias.
Y la lucha por hacer frente a la desaparición de personas en el país ha dado algunos resultados, sin embargo, aún falta un camino por recorrer. Autoridades federales y familiares de las víctimas coincidieron en que algunas fiscalías estatales no ponen de su parte.
Con el sueño de tenerte, aunque sea en una tumba, quiero verte.
A 5 años de la promulgación de la Ley General en materia de desaparición de personas, las madres de las víctimas siguen clamando justicia. Aunque ha habido avances importantes, dicha ley no se ha podido aplicar en su totalidad, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. En los últimos 4 años se logró la instalación de las 32 comisiones locales de búsqueda, se aprobó el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, se emitieron los lineamientos para que los consulados rastreen a los desaparecidos en el extranjero y tan solo este año se destinará más de 1.100 millones de pesos para esta labor. Sin embargo, los familiares de las víctimas acusan a las fiscalías locales de seguir actuando con impunidad.
Y tenemos varias sentencias, y que vuelvo a decir, sentencias que solo le privilegian a la fiscalía porque las desaparecidas siguen en situación de desaparición.
Que las fiscalías demuestren que logren alcanzar mayores resultados y no solo eso, que tengamos sentencias condenatorias.
El subsecretario Alejandro Encinas pidió a las fiscalías que asuman su responsabilidad y colaboren en la creación de mecanismos como el Banco de Datos Forenses.
Dejar atrás este celo institucional, no solamente en el caso de datos forenses, sino el registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, o el Registro Nacional de Fosas y el programa de exhumaciones a los cuales están obligados las Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados.
Este año se pondrá en marcha un programa piloto para rastrear con vida a los desaparecidos a partir del cotejo de bases de datos que ya opera en la Ciudad de México y en Jalisco. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
Y en más información, el Tren Maya es ya la principal obra de infraestructura generadora de empleos en el sureste del país. Así lo afirmó el director del Fondo Nacional de Turismo, Javier May, en la presentación de avances del tramo 1 de dicho transporte que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche.
Tan solo en el tramo 1 hay más de 12.000 empleos ya generados. Además, los programas para el bienestar que ya se aplican, el Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, aplica 250 obras sociales y entrega 324 viviendas nuevas en las comunidades del tramo 1 por donde pasará el tren.
Se informó que la obra será vigilada por 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas, incluso al interior de los vagones, para tranquilidad de las y los usuarios. El Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año, conforme a lo previsto por el gobierno federal. Vamos a la información internacional. En Estados Unidos, habitantes y autoridades de California se preparan para una nueva ola de tormentas.
En California, muchos caminos son prácticamente intransitables por los daños que han dejado las lluvias y nevadas desde el 27 de diciembre. El agua ha causado el desgajamiento de algunos tramos de carreteras. La falta de visibilidad por la nieve afecta el tránsito en Sierra Nevada y otras zonas altas. Por si fuera poco, habitantes y autoridades se preparan para una nueva ronda de tormentas que se prolongaría hasta el fin de semana. Entre las medidas está la evacuación de personas. Este lunes, la orden fue en Guerneville, al norte de San Francisco, pero no todos sus residentes pudieron trasladarse a lugares seguros. Es el caso de Steve Sumi, veterano de Vietnam, quien duerme en su camioneta casa.
Solo desearía tener más dinero de respaldo para poder arreglar esto. Estoy en el seguro social y simplemente no puedo pagarlo, hombre. Simplemente no tengo los ingresos que solía tener debido a la pandemia.
Las lluvias del fin de semana y de este lunes causaron inundaciones en Oakland y San Francisco. En tanto, San Diego, en la frontera con México, las calles se han convertido en ríos. Las autoridades ordenaron la evacuación de los habitantes para trasladarlos a albergues. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
Y en Perú, grupos de manifestantes comenzaron a llegar a Lima, la capital, procedentes de diversos puntos del país, para protestar contra el gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. La marcha de los cuatro suyos, llamada así por los puntos cardinales del Imperio Inca y en alusión a la movilización ciudadana de julio del año 2000 contra el entonces presidente Alberto Fujimori. Para frenar las protestas que han dejado ya 42 personas muertas, el gobierno decretó estado de emergencia en Lima, Cusco, Puno y Callao durante 30 días. La medida autoriza al ejército a intervenir junto con la policía para mantener el orden. Y en Italia, duro golpe a la policía, de la policía más bien a la mafia siciliana, conocida como la Cosa Nostra. Detuvo a su líder, Matteo Messina Denaro, prófugo desde hace 30 años. La policía lo arrestó cuando acudió a una clínica privada en Palermo, capital de Sicilia, para recibir tratamiento contra el cáncer. Al momento de su captura, no estaba armado ni opuso resistencia.
No hemos vinto la guerra, nonna.
No hemos ganado la guerra. No hemos derrotado a la mafia, pero esta batalla fue clave para ganar y es un duro golpe para el crimen organizado.
Messina Denaro es acusado de asociación mafiosa, homicidio, posesión de explosivos, robo, entre otros delitos. Ha sido juzgado en ausencia y sentenciado a varias cadenas perpetuas. Y ahora es momento de nuestra sección del Estado del Tiempo con Itzel Gómez.
Inicio de semana, le presento las condiciones meteorológicas que tendremos esta noche y mañana martes. Seguiremos con ambientes fríos por la tercera tormenta invernal y los frentes fríos 24 y 25, que provocarán lluvias, temperaturas muy bajas y vientos intensos en el noroeste y norte del país. Para más detalles, pasemos al pronóstico por regiones. La tercera tormenta invernal y el frente frío número 25 traerán una noche lluviosa y muy fría en esta región, con vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y nevadas en sierras de Baja California y Sonora. También continuarán las olas de hasta 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. El norte de México se verá afectado por esta tormenta invernal que producirá una noche gélida. Para mañana se pronostican vientos de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. Lluvias y caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua. En el sureste mexicano continuarán con el evento de surada, es decir, vientos cálidos provenientes del sur, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. En esta región no tendrán precipitaciones. En el occidente mexicano experimentarán una noche fría con cielos despejados y posibles heladas en zonas altas de Jalisco, Colima y Michoacán. Este 17 de enero persistirán las altas temperaturas durante la tarde y sin probabilidad de lluvias. Y en el centro del país experimentaremos similares condiciones con posibles heladas la mañana de este martes en zonas altas del Valle de México. Por la tarde tendremos ambiente cálido y fresco a la sombra. No tendremos lluvias. En la historia de hoy les cuento sobre las proyecciones en materia climática para los siguientes años. Veamos.
Hay personas que pagan por saber su futuro, para tener certidumbre. En temas climáticos, esa certidumbre es dada por la evidencia científica, tener y realizar mediciones, experimentos del comportamiento de las variables climáticas, permite contar con modelos matemáticos que plantean escenarios futuros. Lo que sabemos... El registro histórico de la temperatura global ha ido en aumento desde la Revolución Industrial y hasta la fecha no ha disminuido, lo que representa escenarios catastróficos a nivel planetario, pérdida de especies, mayores fenómenos meteorológicos y más intensos, hambrunas, pobreza, daño al medio ambiente y migraciones climáticas. En su mayoría, estas consecuencias pueden ser irreversibles, lo cual significa riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Lo que hay que hacer... Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principales responsables del calentamiento, como el dióxido de carbono y el metano. La Agencia Internacional de Energía estimó en su último reporte que las emisiones globales de CO2 alcanzarán su punto máximo en 2025 y plantea que a partir de ese año disminuyan las emisiones de combustibles fósiles. Otra predicción reciente que hizo el Consejo Atlántico fue que el tema de cambio climático se disparará en la agenda política internacional en la próxima década. Estos datos fueron el resultado de una encuesta hecha a más de 160 expertos. 42% de los entrevistados consideran que habrá una mayor colaboración internacional en este tema sobre el calentamiento global. Al ser un problema poliédrico y transversal, es vital que las acciones actuales sean representativas para cambiar el futuro.
Pasamos ahora a las temperaturas puntuales de algunas regiones. En Las Rosas, Chiapas, tendrán temperaturas agradables entre 11 y 26 grados Celsius sin lluvias, a pesar del cielo nublado. Para los morelenses de Emiliano Zapata, el ambiente será cálido con una máxima de 29 y tampoco se pronostican precipitaciones. Habitantes de Carácuaro, en Michoacán, tendrán similares condiciones sin lluvias y la temperatura máxima será alrededor de las 3 de la tarde. Atención a quienes nos sintonizan desde Baja California, en Tecate, prevengan paraguas porque se anticipan lluvias todo el día, así como cielo nublado, mínima de 3 grados Celsius. Finalmente, duranguenses de Cuéncame, sin lluvias en la región, cielo nublado y fresco por la mañana, mínima de 9 y máxima de 25. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @11noticias TV, si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del estado del tiempo y que tenga una excelente noche.
Vamos ahora con Javier Trejo Garay y la información deportiva. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Leti? ¿Cómo te va? Gracias, buenas noches. Y vamos con el fútbol americano profesional y la NFL. Están casi definidos los encuentros de la ronda divisional. El fin de semana se jugó la ronda de comodines y los Jaguares de Jacksonville lograron una de las mayores remontadas en la historia luego de que perdían 27-0 ante Cargadores de Los Ángeles y acabaron ganando 31-30 con gol de campo de último segundo. Ahora en la ronda divisional enfrentarán al mejor equipo de la conferencia americana, los Jefes de Kansas City. Mientras tanto, anoche los Bengalíes de Cincinnati sufrieron hasta el último segundo, pero vencieron a los Ravens de Baltimore 24-17. Y en un partido de ida y vuelta, Bills de Buffalo consiguieron su pase derrotando a Miami 34-31. Ahora Bengalíes va a enfrentar a los Bills por el pase a la final de conferencia. ¿Y cómo van mientras tanto las cosas en la Nacional? Bueno, los Gigantes de Nueva York con un partido casi perfecto ganaron a Vikingos de Minnesota 31-24. Ahora en la ronda divisional, los Gigantes van a enfrentar al mejor equipo de la conferencia, las Águilas de Filadelfia. Y por su parte, los 49 de San Francisco con el mariscal de campo estrella, el joven novato Brock Purdy, aplastaron a los Halcones Marinos de Seattle 41-23. San Francisco espera rival que saldrá del partido que se juega en estos momentos, Bucaneros de Tampa Bay ante los Vaqueros de Dallas. Y el marcador es de 31-6 en favor del equipo de la estrella solitaria. Vamos ahora al fútbol mexicano que cada vez menos personas pueden ver. Y es que en esta jornada 2 del Clausura 2023, solo 3 de los 9 partidos se transmitieron en televisión abierta. Los otros 6 fueron exclusivos para quienes tienen sistemas de cable o plataformas de streaming. Y es que ahora para poder disfrutar del fútbol de nuestro país hay que tener contratado un sistema de cable, un paquete premium adicional y una plataforma de streaming a un costo para que los aficionados de alrededor de 1.200 pesos al mes. Desde que inició este torneo, solo se han televisado 5 de los 18 partidos jugados, es decir, el 70% del torneo está en manos de la televisión de paga. Lamentablemente, el fútbol mexicano está privatizado, pero bueno, y es así que muchos aficionados no pueden verlo. Pero bueno, revisamos los resultados de esta jornada. Atlas venció 2-1 a Mazatlán. Atlético, San Luis y Chivas empataron a 0. Puebla le ganó 2-0 a Querétaro. Cruz Azul cayó 3-2 ante Monterrey. Juárez goleó 3-0 a Tijuana y Toluca y América igualaron a 2. Por su parte, Santos le metió 3-0 a Pumas y ayer Tigres humilló al campeón Pachuca 4-1. Y en estos momentos se cierra la jornada con el partido entre León y Necaxa y el marcador es de 1-1 en este encuentro. Y en el tenis arrancó el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. El español Rafa Nadal llega a defender su corona y comenzó con el pie derecho. Venció en 4 sets al británico Jack Draper. Otro de los favoritos al título, el ruso Daniil Medvedev, derrotó sin problema al norteamericano Marcos Girón. El rey de este torneo, el serbio Novak Djokovic, debuta mañana ante el español Roberto Carballes. Y terminamos aquí con la información deportiva. Leti, amigos, gracias. Buenas noches.
Gracias, Javier. Muy buenas noches. Vamos ahora a la información cultural. En Tlaxcala fue creado el primer jardín sonoro con el que se busca acercar a las personas a la riqueza cultural y auditiva de la entidad.
Uno de los jardines que rodean a la Secretaría de Cultura en Tlaxcala ahora es un espacio sonoro. Aún en esta época intensamente auditiva, en la que muchas personas usan audífonos, un espacio para escuchar aún suena desconocido.
¿Has escuchado estos espacios?
No.
¿Qué te parece que hay un lugar con árboles, bancas y música para escuchar, para caminar?
Pues me parece bien.
Bueno, ¿irías tú a un lugar así?
Sí, ¿es público?
Exacto.
Ah, no, no sabía que fuera público.
Está perfecto.
Sí. ¿Vendría usted?
Claro que sí.
Alrededor de un círculo de cemento hay bancas, árboles y bocinas que emiten canciones y piezas instrumentales.
Que la gente descubra, ahorita estamos escuchando ska, que es como un género musical favorito en Tlaxcala. Entonces que vengan a escuchar en el Jardín Sonoro a los distintos compositores tlaxcaltecas con sus distintos géneros musicales.
Eduardo Ojeda es autor del libro Amor y Pachanga, compendio de letras, música y compositores contemporáneos. Contenido que ahora se escucha en el Jardín Sonoro de lunes a sábado de 11 a 18 horas en Tlaxcala. Con imágenes de Genaro González y Alan Chincoya, 11 Noticias, Miguel de la Cruz.
Y mientras algunos buscan el sonido y la música para desenvolverse, otros prefieren las artes escénicas.
En este salón de ensayos, solo una actriz se desempeña de manera profesional. Es Teresa Rábago, primera actriz de teatro con más de 5 décadas de trayectoria. El resto de las personas no busca gloria, sino algo más esencial del teatro, la posibilidad de encontrarse a sí mismos.
No me sorprende que una persona llamada de la tercera edad busque sentirse convocado a existir, a ser escuchado, a ser tratado con normalidad, a dejarlo ser sin limitaciones y dejar de repetir el esquema de que la condición humana de una persona de más de 60, 70 años tiene que responder a lo que la sociedad necesita que el anciano haga para protegerse del anciano. Para que no se caiga, para que no se enferme, para que no, porque se quite de ahí.
A partir del llamado del Centro Cultural Helénico, Teresa Rábago aceptó la invitación para dirigir un taller de teatro gratuito para personas adultas mayores.
Es un taller recreativo, no es un taller formativo. Pero en esa recreación hay mucha seriedad y mucha capacidad profesional para hacer que el individuo y el hombre y la mujer que estén ahí se trasciendan de su presente y recuerden lo que han sido.
Es un regalo porque a nuestra edad normalmente piensan que somos ancianos para estar en la casa, para cuidar a los nietos, para quedarnos en un rincón. Y no, tenemos vida. Tenemos fuerza, tenemos pasión y esto es algo que yo siempre quise hacer.
Me ha parecido una oportunidad maravillosa que me da la vida para aprender a conocerme, a sentirme y a buscar a ser escuchada.
La convocatoria tuvo tal éxito que se abrieron 2 grupos de 20 personas. El propósito del taller fue poner en perspectiva la realidad de las personas adultas mayores.
Ponerlos ahí es ponerlos en otra dimensión de su cotidiano, en otra dimensión de su edad, en otra dimensión de su momento de vida y ayuda a romper esquemas, que es uno de los intentos de este juego de taller.
Aprendizajes que van más allá de la actuación han marcado a los participantes.
Nos han enseñado a valorarnos, a conocernos a nosotros mismos, a trabajar en equipo, a comunicarnos, no siempre con la palabra, sino con el cuerpo.
Y les ha dado la oportunidad de aprender y formarse en las artes escénicas.
El 19 de septiembre de 1985, justo en el sismo, ese día yo tenía un llamado para iniciar un taller de teatro en la Colonia Juárez. Por obvias razones no continuó. He estado interesado en este tema durante todo este tiempo. Cuando se abre la convocatoria aquí del Centro Cultural Helénico, acudo de inmediato.
Las personas adultas mayores pueden ser discriminadas por su condición y el taller resignifica esta etapa de la vida.
Voltear a ver a alguien que vive, para mi gusto, en la edad de la sabiduría, porque la tercera edad es la tercera edad, es la edad de la sabiduría. Y los ancianos en todas las sociedades, ancestralmente hablando, son seres absolutamente necesarios por su experiencia, por su condición y por lo que todavía pueden y aún enseñarle a las generaciones.
Con imágenes de Christopher Arismendi y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Mauricio Romo.
Y se acaba de sintonizarnos, aquí le mostramos la información más relevante de este día. Luis Rodríguez Bucio fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública y el general David Córdoba Campos quedó al frente de la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República determinó que la joven Ariadna murió por un golpe en la cabeza. Investigará a las autoridades de Morelos por irregularidades en la indagatoria del feminicidio. El presidente López Obrador se desmarcó del ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, quien busca una candidatura al gobierno de Coahuila. En California, Estados Unidos, las tormentas de lluvia y nieve seguirán por toda la semana. Hay 26 millones de personas afectadas por el mal tiempo. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos. Lo vamos a dejar con estas imágenes. Son de San Bartolomé de Pinares, en España, donde cada 16 de enero se lleva a cabo una peculiar celebración. Un centenar de caballos galopan por las estrechas calles en una ceremonia de purificación conocida como las luminarias. Concluida la fiesta, los participantes pues aprovechan las brasas encendidas para cocinar su cena. Mire qué interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga una excelente noche y una muy bonita semana. Gracias, hasta mañana.